Estigarribia está por allá, porque también está por allá el 10, ¿cómo era el número 10? Que se me fue, el número 10 que no va a jugar en Colón en definitiva. El marcador, ¿cómo se llama? El 10, que jugaba de 10.
¿Quién?
El número 10 de Colón, que se fue recién. No Estigarribia, el otro chiquitito.
El Esparza. Esparza está en Paraguay, sí.
¿Vos sabés que de ayer que está con el tema del Día del Amigo? Está disperso.
Como me decía el número 10.
¿Y no, de qué juega Esparza?
De volante por izquierda.
¿Y qué? Bueno, de 10, una foto. Usted chiquilín, que no había número 10 aquel tiempo.
Ningún 10 se vuelve a
izquierda. Quería preguntar al doctor Carlos Razzolo si no había número 10. ¿Había 10 o no había? ¿Cómo va, doctor?
Hola, ¿cómo andás, Carlito? Mira, yo, para que tengas una idea, tengo en mi casa la camiseta número 10, la última que usó Delfino Cañete en el último partido local de Colón.
Sí.
La tengo hecha un cuadro, porque creo que después vino, tuvimos la suerte de tener al Loco González. Y pará de contar, no sabíamos qué era. Quiso ser 10 en Colón, no le salió muy bien.
Y que ya no había algunos número 10, era la Nanque la que de Delfino, sí.
La que tengo es la Nanque, sí, mangas cortas.
Mangas cortas, claro.
Mangas cortas, porque también estaba la Nanque mangas largas.
Sí,
y así
sí,
estoy
sí.
juntando camisetas viejas. Tengo también una que me regaló Dante Unali, me la mandó de Córdoba.
Ajá.
Estamos juntando para que alguna vez, si se da la oportunidad de hacer un museo, hay muchos chicos que están buscando recuerdos de Colón y, bueno, seguramente serán donados para ese fin.
Había camisetas, sí, uno recuerda muchísimas camisetas que usó Colón, inclusive esta distinta, que ella en el 82, de Argentina tenía una.
Ajá, Celeste y Blanca.
Celeste y Blanca,
bueno. Recién comenzaba a ir a la cancha, yo no sé.
Sí, y después había camiseta que uno recuerda. Bueno, la verdecita, esta blanca, que nada tenía que ver, la que había hecho como alternativa. No estaba mala, pero no tenía nada que ver con las alternativas que estuvo. También, si no me equivoco, estuvo una... también así como camiseta de rugby también, pero esa fue en la que fue, jugó Lugo Villarruel con esa, por eso me acuerdo, porque
claro, pero también no hace mucho también hubo una también así estilo con rayas,
sí, claro,
horizontales,
sí. Bueno, yo sé que vamos a tener tiempo de hablar de las camisetas y de Colón, ¿no? Pero el tema Germán Lerche, yo recién hablaba y hacía un recorrido con la memoria, de los ilícitos económicos que algunos presidentes han hecho para sus clubes, en contra de sus clubes, caso de Independiente con Julio Comparada, Fernando Miele, en San Lorenzo, y José María Aguilar, entre tantos,
Usandizaga.
Sí. Bugallo es.
Bugallo
de Boys. Bueno, podemos nombrar un montón.
En Ferro creo que también hubo un problemita grande.
Sí, con Evangelista, si no me equivoco. Sí. No me acuerdo, sí, porque después inclusive hubo un gerenciamiento durante mucho tiempo.
Sí. Y ellos estuvieron casi en quiebra porque no estaba todavía vigente el ataque deportivo.
Sí. Digo, y el hincha de Colón que se pregunta la causa Lerche, que, bueno, obviamente vos lo estás manejando de un tiempo a esta parte, ¿qué es lo que puede saber, digo?
Lo que puede saber es lo que se sabe, ya que es público, que es que se fijaron las audiencias para que se suspendieron varias veces las audiencias, porque siempre algo le pasaba a alguien, así que, bueno, esta vez no pudieron suspenderlas. Las audiencias de lo que se llama la audiencia preliminar, es decir, la antesala de lo que es el juicio oral y público a todos los acusados. Mm. Es una audiencia muy técnica que explicar coloquialmente me resulta bastante difícil, pero prácticamente vamos a resumirla en tres palabras.
A ver.
Se analiza la acusación presentada por la querella y por la fiscalía. Uh-huh. Las partes hacen las observaciones que creen convenientes sobre la acusación, se ofrecen los testigos que se van a disponer después en el proceso oral, y el juez resuelve elevar la causa a juicio oral y público. Nada más, eso más o menos es como una especie de filtro, digamos. Se filtran algunas cuestiones y, bueno, se resuelven. Podés terminar con una suspensión de juicio a prueba con alguno de los imputados, cuestión que obviamente nosotros no vamos a prestar consentimiento para eso. Hay dos imputados, en este caso Moncagata y Marín, que ofrecieron una indemnización a Colón muy, muy pobre al lado del daño que hicieron.
O sea, Rubén Moncagata y Carlos Marín, si no me equivoco, son los que ofrecieron ellos indemnizar a Colón.
Ellos ofrecieron lo que se llama probation o suspensión de juicio a prueba, que es la suspensión del proceso en relación a ellos, a cambio, trabajos comunitarios, y una compensación económica a la víctima, en este caso a Colón, una especie de reconocimiento del hecho, pero como no tienen antecedentes penales, podría proceder en virtud de que el delito tiene una pena máxima de expectativa de 6 años. Por supuesto que requiere del consentimiento de la fiscalía, y la fiscalía y la querella estamos dispuestos a no llevarlos a juicio, porque queremos que esto se ventile en un juicio oral y público.
Claro, la doctora Mariela Jiménez es la fiscal.
Mariela Jiménez, que está haciendo un gran trabajo profesional y que merece el mayor de los reconocimientos por todos los colonistas y todos aquellos que verdaderamente quieren justicia para este caso.
De todos, vos nombraste Moncagata y Carlos Marín, Rubén. Está Lerche, Pradolini y Maglianesi, ellos no.
Exactamente, Marcelo Maglianesi, que era secretario general.
Ajá, ellos
como
no.
Los cinco que quedaron. Por ahora, ¿no?
Claro.
Hay un procedimiento de instrucción suplementaria, que la verdad que todavía ahí no yo no intervengo, sigo en la causa principal. Y bueno, pueden aparecer a otros que han quedado desvinculados o eventuales partícipes también, como, bueno, ya sabemos que hubo un contador ahí dando vuelta, el contador personal de Lerche, pero bueno, eso es un tema aparte.
¿A vos no te molesta? Yo la verdad que siempre admiré tu trabajo, digo, ¿no te molesta que te digan que actúas como un cheto de adentro?
Yo soy bien de la tribuna, yo soy abogado profesional, pero jamás voy a renegar de donde vengo. Yo vengo de una tribuna,
porque a veces te chicanean a ver qué...
Pero no, claro. Aparte, hoy por hoy, decirte cheto es hasta...
Estamos hablando
hasta,
de los chetos. Estamos hablando de los chetos.
Claro.
No, pero estamos hablando de los chetos de la barra.
Claro,
¿no?
Somos barra, somos gente, la mayoría de 50 años, trabajo. Si nos decían cheto precisamente porque no éramos precisamente exactamente...
Hola, a ver. Bueno, ya venimos, otra vez estamos hablando con el doctor Arrázolo, nada más y nada menos, que es el querellante, ¿no? De esta causa, Calvo Arrázola, que es el querellante de la causa Germán Lerche. Y me parece que deja algunos puntos importantes, más allá de que hoy hubo esta audiencia preliminar, como lo decía. Seguramente nosotros no entendemos demasiado la parte técnica, ¿no? De las leyes, las reglas, cómo es el... Pareciera tan fácil, ¿no? Porque todos te apuntan y también es todo un tema, tanto la querella como, en este caso, aquellos que se sienten culpables hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya han pasado cuánto esta causa?
Y esto fue en el año 2013, que inició todo, y bueno, en el año 2014, a fines del año 2014, donde ya empezaron a trabajar en este caso con los juicios cuando asume Lalo Vega como presidente.
Bueno, Ricardo, acá nos dejaba bien claro en pocas palabras, porque hablaba de la parte técnica, que es fundamental, ¿no? Y yo le decía porque hoy un poco en algunas declaraciones que sostenían los abogados defensores, en este caso de los imputados, de Osvaldo Pedrini, de Rubén Moncagata, Carlos Marín y Eduardo Maglianesi, entre ellos Germán Lerche, obviamente, dijo, hay abogados que son muy batalladores, mientras que a Calvo Arrázola le sale el cheto de adentro y mezcla las cosas futbolísticas, dice. Yo digo, cuando vos defendés, yo, viste, como lo mismo pasa que defienden al tipo que realmente mató y robó, ¿no? Lo decía y obviamente te entendí cuando hablaban de los chetos y todo eso. Lo digo porque cada abogado juega su juego, ¿no?
Sí, no, pero en esos momentos los abogados no nos atacamos con cuestiones personales. En este caso estamos siempre cada uno representando una parte, no llegamos a ese tipo de agravios personales.
A veces lo dice afuera en un medio y de repente te puede llegar a tocar, pero no, obviamente esa forma...
Yo soy una persona común, con miles de defectos, muy pasional. Una persona que cuando dice algo, se propone algo, va hasta las últimas consecuencias, como verás, estoy todavía en esto.
Sí, sí.
Y tengo un montón de defectos, y uno de mis defectos es
el pasional,
que me lleva a veces a cometer errores, obviamente. Pero como
iguales.
Profesional trato de dejarlo a un lado, salvo cuando es Colón. Cuando es Colón, la verdad es que me cuesta bastante, pero sí. Bueno, ahí
no, obviamente.
Tengo las objeciones que plantean las otras partes, por ahí me apasiono y digo cosas que son del sentido común, por ejemplo. Sí. Yo te voy a dar una. Estábamos discutiendo en un momento la imputación que le hicimos con respecto a los pagos de comisiones excesivas, que pagaban entre un 26%, 30% de comisiones a intermediarios, cuando los usos y costumbres, que son leyes, los usos y costumbres, cuando no van en contra de la ley, constituyen una normativa para la persona. Hablando de todo eso y lo que se dice de la debacle de Colón y de los cheques rechazados, y el abogado de Moncagata que plantea su inocencia de que no tomaba decisiones, le digo, en un momento digo, pero está probado, todo esto probado, concretamente probado, lo vamos a reproducir obviamente en el juicio de la... Pero estuvo en el medio del desastre económico que estaba Colón, que no teníamos para pagar la luz y para pagarle el personal, hacía 6 meses que no cobraba plantel profesional, se debía una deuda de Falcón que no había sacado los puntos. Bueno, todo lo que pasó, desde el 20 de noviembre, el 29 de diciembre del 2013, el señor estuvo viviendo de Colón, viviendo en el Hotel Colón, pago por el club. Y vos decías, pero qué contrasentido, la inocencia, si está, pero hasta es obvio lo que te estoy diciendo, viviendo cuando los socios habían tomado el club, el señor estaba de vacaciones ejerciendo la presidencia, porque ya había renunciado al ERTE, ejerciendo la presidencia. Hola, ¿se escucha?
Sí, te escucho.
Ejerciendo la presidencia, mientras se caía a pedazos el club, el tipo estaba desfachatadamente veraneando en el Hotel Colón con toda la comida y con la estadía pagada por el club. Se puede decir, pero a veces está bien, hay cuestiones técnicas que pueden objetar, la imputación, una coma de más, un punto y aparte de menos. Lo que se puede hacer técnicamente, que todos los abogados lo hacemos para defender a nuestros clientes, me parece bárbaro. Pero eso va y cuando vos te enfrentás con el sentido común, cuando vos te enfrentás con los tipos que están defendiendo y dicen que en realidad tuvieron un problema económico y que fue una mala administración, que tenemos que comprender de que Colón estamos pasando momentos por el problema del embargo de la cuenta, y por otro lado te encontrás que estaba el presidente veraneando en el hotel. En esa misma fecha donde ellos decían que Colón no le podía pagar a nadie.
Sí.
¿Entiendes el contrasentido?
Claro, porque ellos dicen o sostenían que no alcanza para ir a juicio. ¿Cómo es el tema que creo que...?
Obvio.
Claro.
Obvio, eso van a decir... sin embargo, deducen que todo... Hay varias imputaciones que ya Lerte admite como imputaciones que ameritan o ameritarían la apertura de juicio oral y público. O sea que... hoy por lo menos quedaron firmes de varias de las imputaciones que en realidad hay que aclarar una cosa que es muy técnica también.
Sí.
Cuando hablamos de administración fraudulenta o administración infiel, no hablamos de un delito de acto, de un solo acto, sino que hablamos de un conjunto indefinido de actos que hacen que vos lleves a la ruina un patrimonio ajeno que se te había confiado para que vos custodies, en este caso el patrimonio de Colón, en beneficio propio de un tercero. Lo que queda claro, que fue en beneficio propio porque vivieron de Colón. Eran todos pobres y terminaron todos mejor de lo que estaban, o al menos vivieron de Colón.
Claro.
Todo ese tiempo, en algunos casos.
Bueno, ¿y qué tiempo se tiene que esperar en el caso que esto se decida? ¿Va a depender del juez, más allá del trabajo que están haciendo la fiscalía y vos?
Depende de la agenda de OGJ, de la agenda de las audiencias. Depende primero de que el juez, el doctor Falkenberg, que no me queda ninguna duda que va a elevar la causa, decida la elevación a causa, la causa a juicio, y después que nos den fecha en la OGJ, ¿no? Ahí tienen una agenda muy... Siempre se le da prioridad a las causas donde hay detenidos, en este caso están en estado de libertad, pero bueno, el primer paso importante en la oralidad que se está dando ahora, y el único dirigente de la historia del fútbol argentino que si todo va bien y seguimos con la fuerza que tenemos, para sobre todo con una fiscal que es una leona, que va a ir preso, estoy seguro que va a ser Lerte.
Sí,
pero esto no depende de uno, tiene que saber la gente. Uno promete lo que no puede.
Claro, claro.
Lo que no, sí. No depende de uno, pero sí, es lo que es lo que pretendemos todos los tabaleros.
Sí, sí. Sí, Matías.
Sí, a propósito de esto que estaba marcando Ricardo, quería preguntarle si cree que en caso de que se dé positivo esto, que termine todo como usted quiere realmente y como debería ser para la justicia, si cree que puede ser un caso modelo de aquí a futuro para con otros dirigentes del fútbol argentino.
Yo creo que después de esto se va a entender que a los clubes se los va a servir, no a servirse de los clubes. Yo creo que esto tiene que ser un antecedente, ya es un antecedente, no hay otra querella en la historia del derecho argentino como la que estamos participando nosotros, no existe otra querella. En la jurisprudencia vos buscás y no vas a encontrar ningún club que logró ser querellante como Colón. Así que ya de hecho ya marcamos un lugar en la historia con este tema. Y además de eso, no existe una comisión directiva expulsada de por vida como se hizo en su momento con la comisión sumarial también. Yo creo que lo va a pensar mucho el que quiera ser dirigente, ¿eh?
Sí, sí,
primero claro. Va a tener que tener el bolsillo
lleno,
porque vos tenés que disponer de 24/7 para ser dirigente, no podés.
Tenés que tener una espalda, sí, sí, obviamente.
Claro, bueno, podés, y lamentablemente hasta mientras no sean sociedades anónimas, que no, ojalá nunca suceda, y sean asociaciones civiles sin fines de lucro, todo lo que hagas es poner. Uh-huh. Sí. Y dar, sí, amor, porque sí. En realidad vos estás dando amor al club.
Sí,
así
sí.
Como se lo da el tipo de barrio que tiene su club chico en su propio barrio,
sí.
En Pucará, en cualquier club chico.
Sí, sí, sin duda.
Acá estamos hablando de una dimensión mucho más grande porque es profesional, porque,
claro, no, y bueno, porque
con la magnitud que tiene Colón, obviamente, es inmensa, ¿no?
Sí. Ricardo, te mando un abrazo, gracias, le seguimos en contacto, gracias.
Bueno, Carlito, un abrazo grande y gracias por llamarme.
No, por favor.
Chao.
Ahí estaba Ricardo Calvo Arrázola, obviamente hablando de lo que contábamos recién, de bueno, el juicio preliminar, de lo que hoy estuvieron y de que se está armando fundamentalmente él como querellante, con un gran trabajo que bien lo decía de la fiscal de la causa, ¿no? Yo creo que esto también tendrá que ver con todo el trabajo. Mariela, la doctora Mariela Jiménez, y la querella a cargo de Calvo Arrázola, que recién nos explicaba un poquito técnicamente
sí. De
cómo va camino al juicio. Aparentemente está todo dado para que se pueda dar. Obviamente habrá que esperar.
Con otros tiempos, está claro.
Sí, yo, a ver, digo, pasaron tantas cosas. Me parece que Lerche, por lo que dicen, que dijo Moncagate, Marín, que para mí Lerche le mintió a ellos muchísimo, ¿no? Porque después nos enteramos un montón de cosas. Porque más allá de Colón y de todo esto, que puede ser que los beneplácitos que te da ser dirigente.
No,
es más, el club tenemos entendido que el hotel no es de Colón, el hotel de campo.
Exacto.
Hay un grupo de empresarios ahí, ¿no?
Sí. Es de Colón tiene el nombre nomás, hay que decirlo así.
Por eso digo, bueno, hay muchas cosas como